En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 12 de mayo. Un saludo, como siempre, desde la Ciudad de la Imagen. Mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El Barcelona se la pegó en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Empató a 3 tras ir ganando 0-2 al descanso. De modo que si el Atlético le gana esta noche a la Real Sociedad, prácticamente le deja fuera de la lucha por la Liga. Le sacaría 4 puntos con solo 6 por disputar. Los rojiblancos no quieren ni pensar que su equipo no aproveche hoy esta gran oportunidad. El Real Madrid jugará mañana en Granada con el único objetivo de ganar y mantenerse en la pelea. Zidane, al que escucharemos enseguida, podrá seguramente contar con Odri Ozola, que hoy se entrenó con el grupo. Hoy también hay un decisivo Celta-Getafe. El Geta, ganando, daría un paso de gigante hacia la salvación. Además, ayer se proclamaron campeones de Liga el Manchester City en Inglaterra y el Sporting en Portugal. Y hace unos minutos se ha hecho oficial. Saúl Cravioto y Mireia Belmonte serán los abanderados de España en los Juegos de Tokio. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Reunión del Consejo de Gobierno.
La presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, comparece a esta hora en la rueda de prensa posterior al mismo con un importante anuncio que tiene que ver con el COVID-19 y el aeropuerto de Barajas.
Pediré al Grupo Popular en la Asamblea proponer a su vez una comisión de investigación para analizar en el Parlamento Autonómico el tránsito del aeropuerto Madrid-Barajas y su relación con la pandemia, con el COVID en nuestra comunidad.
La ministra de Exteriores señala a Madrid y dice que ha influido en que Reino Unido no vea a España como destino seguro.
Arancha González Laya dice que la libertad pregonada por Díaz Ayuso está detrás de la postura británica.
Con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros.
Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de Madrid diseñan un plan para San Isidro.
Se trata de evitar imágenes de aglomeraciones y botellones como las del pasado fin de semana tras decaer el estado de alarma. La delegada del Gobierno, Mercedes González, pide un esfuerzo a la ciudadanía.
Haremos un dispositivo, haremos un refuerzo de 1.100 policías y actuaremos desde el jueves hasta el domingo para evitar que las imágenes de Madrid se vuelvan a repetir, y para ello necesitamos el esfuerzo ciudadano.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado el ambiente de cordialidad del encuentro entre ambas instituciones.
Ayuntamiento y la delegación tengamos unas relaciones fluidas, tengamos esa colaboración que los ciudadanos en estos momentos nos demandan a las instituciones, y en ese sentido creo que hoy ha sido una buena muestra.
El consistorio va a desplegar 380 policías municipales más.
Os escuchamos con mucha atención, como siempre, desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:03, estáis en el Partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Estamos inmersos en una apasionante lucha por el campeonato de Liga. Ya sabéis que el Barça se la pegó ayer en el Ciudad de Valencia. Empate a 3. Si el Atlético le gana esta noche a la Real Sociedad, prácticamente le deja KO. Y atención también al Real Madrid, que mañana se la juega en Granada. Comienza ya la rueda de prensa de Zinedine Zidane. Le escuchamos desde Valdebebas.
Primero estoy de acuerdo contigo en el sentido que el Granada ha hecho una temporada fenomenal. Yo creo que es un equipo muy bueno, con un entrenador que está siendo fenomenal con su equipo, y estoy de acuerdo. Entonces, por eso que, bueno, mañana es otra dificultad para nosotros, pero sabemos, de todas formas, cada partido que jugamos, sabemos que tenemos que hacer un partido top a 100%, y de minuto uno hasta el final tenemos que competir, porque el rival siempre es ahí. Y quieren también jugar bien contra nosotros. Entonces, bueno, mañana otro partido para intentar sumar los 3 puntos.
Juanma Sánchez, Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
El otro día dijo Simeone que lo más importante en este tramo final de Liga es el factor mental. ¿Cómo está el Real Madrid mentalmente? Y si piensa como el Cholo, que la cabeza, la mentalidad va a ser determinante para la consecución del título. Gracias.
Bueno, faltan 3 partidos y nosotros nos vamos a concentrar primero en el partido de mañana y jugar como lo estamos haciendo, como queremos. Los jugadores lo que quieren es jugar bien al fútbol y es lo que vamos a intentar mañana hacer. Competir, intentar hacer todo para para ganar el partido. Eso sí, para nosotros es lo que nos importa.
José Luis Sánchez, La Sexta.
Buenas tardes, mister. Hola. Quería preguntarle si con otro tipo de decisiones arbitrales su equipo iría líder.
No, al final, sabes, cada uno hace su trabajo, sabes. Yo no voy a hablar más de estas cosas. Cada uno está ahí para hacer su trabajo, yo confío en el fútbol, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, el árbitro el suyo, cada uno el suyo. Y ya está, sin hablar, sin entrar en el, porque cada vez que voy a decir otra vez una cosa, bueno, vamos a montar un lío para nada, porque al final quedan 3 partidos y lo que nosotros tenemos que hacer es concentrar en nuestro trabajo, que esto sí lo podemos controlar nosotros.
No quiero hacer comentarios sobre la situación arbitral después de lo ocurrido. Hola, Lister, con Militao el otro día, etcétera. Seguimos escuchando al entrenador del Real Madrid.
Partidos, pero usted está trabajando ya en el futuro, me explico. Nada. ¿Tiene decidido qué fichajes quiere, altas y bajas, la pretemporada, o no piensa en el futuro en el Real Madrid?
No, para nada. Únicamente los 3 partidos.
Andrés Rubio, Televisión Española.
Ni una palabra sobre su futuro, se repite insistentemente.
3 jornadas de liga y en las 2 últimas puede que las gradas dejen de estar vacías. ¿Cuál es la postura de Zinedine Zidane sobre la posible vuelta del público a los estadios?
Bueno, ¿cuándo? Yo creo que se va a decidir cuando, hoy o mañana, ¿no? Creo. Bueno, a la espera de saber si va a haber público las 2 últimas partidas. Y ya está, yo no voy a cambiar nada. Si están, mejor para el fútbol, mejor para la gente, porque vean, estamos como volver a la normalidad, es lo que queremos todos.
La Liga ha pedido al gobierno que pueda entrar un porcentaje de público para las 2 últimas jornadas en Primera División. Seguimos escuchando Zidane en el partido de la UNA.
Que él no ve los partidos de los rivales porque se pone muy nervioso. No sé si usted vio ayer al Barça, si hoy va a ver al Atleti, y si también se pone tan nervioso, los graba y cuando sabe el resultado los ve después.
Yo veo los partidos, si puedo. Pero normalmente, como estoy en casa a la noche, entonces veo los partidos. Y nada, porque me gusta el fútbol, solo.
Miguel Ángel Díaz, COPE.
Hay que recordar que tanto Simeone como Koeman dijeron que prefieren no verlos porque sufren.
Se sepa todo. Ha sido un año largo con muchas dificultades en los que hasta Londres su equipo, por ejemplo, estuvo 19 partidos sin perder. ¿Le parecería injusto que si al final no se gana la Liga se pueda calificar como mala esta temporada? ¿Podría ser una buena temporada para usted, pase lo que pase en estas últimas 3 jornadas?
Bueno, nosotros lo vamos a intentar, ¿sabes? Pase lo que pase. Y es verdad que nosotros no sabemos lo que va a pasar. Son 3 partidos. Pero lo que te puedo decir nosotros es lo que lo vamos a dar todo, ¿sabes? Todo en el campo para intentar ganar esta Liga. Eso sí. Y el resto lo veremos al final.
Javier Herráez, Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal, mister? Hola. Buenos días. Ya imagino que se ha pasado el enfado del otro día, del partido frente al Sevilla. Sin entrar en polémica, ¿usted cree que cuando acabe esta temporada sería bueno que la gente, los estamentos del fútbol, todos, se juntaran para buscar una unificación de criterio?
Bueno, nosotros, yo no voy a entrar las polémicas. Lo que digo es que las cosas tienen que estar claras para todos, ¿sabes? El VAR, de todas formas, siempre va a ayudar. Siempre es algo que para mejorar el fútbol, seguramente. Lo han hecho para eso y eso no es lo que digo. Se tiene que aclarar las cosas de las jugadas, de las jugadas en concretas, solo eso. Entonces, si tú me preguntas eso, si tiene que sentar la gente del fútbol para hablar de eso y decir, bueno, así es, va a ser así para todos siempre, yo creo que sí, y cada uno para decir la misma cosa, ¿sabes?
Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Hola, Zinedine, buenos días.
Hola.
Yo quería preguntarle, está llamando a muchos canteranos y ahora para el Castilla también es un tramo muy importante que se está jugando el ascenso a segunda división. Quería saber cómo es la comunicación con Raúl, si le pregunta, cómo es esa interacción entre usted y el capitán y el entrenador del Castilla.
Bueno, nosotros siempre es importante, como tú dices, el primer equipo, pero es importante el Castilla. Yo creo que también se está jugando mucho. Pero, como siempre, yo creo que si nosotros necesitamos jugadores, siempre vamos a tirar del equipo, del segundo equipo, y yo creo que es bueno para todos. Y ya está, pero bien, de todas formas, nosotros nos llevamos bien y estamos en comunicación total para hacer las cosas.
El Castilla tiene un partido muy importante contra el Ibiza el domingo a las 12 en punto. Hola, con alguna baja seguramente, que irá con el Real Madrid.
Yo quería preguntarle, usted siempre tiene el discurso de que su decisión de seguir o no a final de temporada va partido a partido, pero es cierto que estamos llegando al final, quedan 3 partidos, y yo quería saber si usted ya ha tomado una decisión o si lo que va a ocurrir en estos 3 partidos va a influir en lo que usted decida a final de temporada. Gracias.
Bueno, entonces, como tu pregunta es un poco lista, y yo te voy a decir lo mismo, lo siento, pero son 3 partidos y pienso únicamente a estas cosas.
Últimas 2 preguntas.
Pregunta lista, 3 partidos.
Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas.
Esta temporada Vinicius ha sido importante en muchos partidos, ha sido titular contra equipos como el Chelsea, como el Liverpool, en el Clásico también. Yo quiero saber si le cabrea que se hable de que Vinicius puede ser moneda de cambio, puede entrar en un traspaso para que llegue Kylian Mbappé el año que viene al Madrid.
No, porque aquí no es solo lo de Vinicius, hay muchas cosas, se habla de muchas cosas aquí. Entonces, es el Real Madrid, sabemos que le gusta a la gente de hablar de traspaso, de cambios, de esto, pero al final, bueno, no es el momento, de todas formas, de hablar de eso. El momento son los 3 partidos, y yo creo que los jugadores piensan únicamente a eso, y eso a mí estoy contento porque al final es lo más importante para nosotros. Pero cuando yo veo a mis jugadores pensar únicamente con todo lo que está diciendo, únicamente a los 3 partidos, eso es, para mí es una alegría.
No hace muchas semanas Florentino dijo que Vinicius estaría aquí la próxima temporada.
Je vais essayer d'être pas trop listo, comme vous avez dit.
Voy a intentar no ser tan listo como dijo.
A juste titre, d'ailleurs, là.
Pero cuando se enojó, tenía razón de enojarse, pero dijo que quería trabajar en paz, que quería hacer su trabajo y que después se hubiera subido las consecuencias. Y entonces, piensa que si no va al final, no se gana la liga, será una derrota personal, y piensa quién podrá venir después. Pues todo puede suceder, podemos ganar la liga como podemos perderla, no ganarla. Lo más importante es darlo todo en cada partido y cómo actuamos en la cancha, y eso lo hemos hecho. Hicimos gran partido, hemos tenido buenas actuaciones, y la temporada es muy longa. Entonces, sí, el Real Madrid tiene que tener una temporada buena con y no tener una temporada que es hecha de momentos buenos y momentos malos. Eso lo intentamos cada año, pero no voy a decir que hay una mala temporada, porque una mala temporada es solo cuando no lo das todo en la cancha, cuando no... Pero si pensamos al año 2017, cuando ganamos la Liga y fue una temporada fenomenal, la ganamos en el último partido y hubiéramos podido perderla con ese último partido. Entonces depende de detalles, se puede ganar y se puede perder la Liga, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es darlo todo. Si lo das todo, pues después es la vida, no se puede controlar todo. Lo más importante es poder controlar lo que haces tú y después pase lo que pase, eso no importa.
Pues hasta ahí, la comparecencia de prensa de Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, que ha insistido varias veces en el sentido de que van a pelear a muerte los tres últimos partidos, van a dejarse todo para luchar el campeonato de Liga hasta el último segundo. Ha sido el mensaje más llamativo desde el principio y no ha querido decir ni una sola palabra sobre su futuro. Le he insistido en dos oportunidades sobre los fichajes, sobre la planificación, la pretemporada. Ha dicho, no pienso en eso. Le han insistido posteriormente si tenía tomada alguna decisión ante esa pregunta lista. Ha dicho textualmente, solo pienso en los tres partidos que restan. Un Zidane que, Carlos, quiere pasar todo el protagonismo a los jugadores, a lo que viene, y que en principio va a poder contar con Odriozola, visto lo visto en el entrenamiento de esta mañana, ¿no?
Eso es, sí, estábamos pendientes del lateral vasco porque, bueno, terminó con problemas musculares el partido contra el Sevilla, muy fatigado, con sobrecarga, y simplemente se ha quedado en eso, en una sobrecarga más muscular. Es cierto que le ha impedido entrenar ayer y antes de ayer, pero hoy ha podido trabajar con normalidad con el resto de futbolistas, no tiene ninguna lesión, así que en principio, como además el partido mañana es tarde, va a tener toda la jornada para reposar. Estará en la defensa, en el lateral derecho de la defensa del Real Madrid. ¿Quién iba a decir que estaría casi suspirando? Sí. Zidane por Álvaro Odriozola para acabar de poder componer una defensa de futbolistas del primer equipo, y Marcelo, que era el otro que terminó tocado en esa rodilla derecha, ayer ya trabajó con normalidad, así que previsiblemente Marcelo, que por cierto hoy cumple 33 años, sí, mañana también será titular en el lateral izquierdo de la defensa del Real Madrid, salvo que Zidane prepare alguna sorpresa, claro.
Zidane, que no tiene ninguno de sus teóricos cuatro defensas, claro, titulares, ni Carvajal, ni Ramos, ni Varane, ni Mendy, y el once de mañana prácticamente está cantado, salvo la duda tal vez arriba entre Hazard y Vinicius, ¿no, Carlos?
Puede ser, sí. Bueno, y ver si juega finalmente con dos o con tres, que esa también, digo, con dos delanteros o con tres, que es lo que el otro día, por ejemplo,
sí, podría meter
contra
un
Sevilla, el otro día metió a Valverde, sí, con lo cual solo jugó arriba con Vinicius y con Benzema, sí, con lo cual ahí también habría esa opción. Pero sí, la duda es esa. Bueno, y luego hay que tener en cuenta que Casemiro está percibido con esta tarjeta tan polémica y tan rigurosa que vio contra el Sevilla. Está cuatro. Si ve una, se pierde el partido de Bilbao, o si lo viera en Bilbao, se perdería el último partido contra el Villarreal, así que ya veremos si eso lo va a gestionar de alguna manera. Yo creo que de salida Zidane tiene claro que es un partido tan importante el de mañana como cualquier otro, y en eso van a estar. Los demás, eso, Casemiro, Kroos, Modric, ya digo, la duda es si mete a Valverde como cuarto centrocampista o juega con tres delanteros arriba, porque el otro día Asensio, la verdad que ofreció buenas prestaciones, sí, y Hazard tiene pinta de que mañana sí va a ser titular.
75 puntos tiene el Real Madrid, 76 tiene ahora el Barcelona, 77 el Atlético de Madrid, 9 puntos por jugar. ¿Qué impresión tienes después de ver el partido frente al Sevilla, los segundos 45 minutos, de lo que puedes pasar mañana frente a un Granada que prácticamente ya no se juega nada y que llega muy cascado a la cita, ¿eh? Hablamos del Madrid, pero el Granada lleva 56 partidos, sí, con el de mañana, más que ningún otro equipo de la Primera División.
En cualquier caso, es un equipo peligroso, como ya vimos hace muy poco en el Camp Nou. Llegaba más o menos también con las mismas sensaciones, con muchas bajas, muy cansado. Y el Barça se durmió, le pasó un poco lo que luego comentaremos, le pasó ayer, en la segunda parte se vino abajo y el Granada aprovechó. Hombre, el Real Madrid demostró el otro día contra el Sevilla que acabó bien el partido, en un partido tremendamente exigente, muy duro en cuanto a físico se refiere, terminó metiendo al Sevilla en su área y estuvo a nada de lograr la remontada completa, con lo cual, por ahí, bueno, si sale muy metido y muy enchufado, el Real Madrid tendrá sus opciones, pero siempre con máximo respeto, porque el Granada es un equipo que juega muy bien y es muy correoso.
Y es que, Rodrigo, ahora hablaremos del empate del Barcelona en el Ciudad de Valencia frente al Levante, pero esto abre una nueva perspectiva. El Madrid mañana pelea en primer lugar por dejar atrás al Barça y por seguir en la pelea frente al Atlético, que ahora hablaremos, juega esta noche frente a la Real.
Sí, para que se convierta en un mano a mano, ¿no? Al final entre claro. los dos equipos de la capital de España. Bueno, es una motivación suficiente, ¿no? Es verdad que el Madrid anda muy mermado, también el Granada, y yo creo que cuando no alcanza el físico, las piernas o las bajas se hacen notar, tiene que alcanzar la motivación, ¿no? Por motivación el Barça, el Real Madrid tiene que salir a ganar el partido frente al Granada, tiene más motivación en principio que el Granada, y la teoría dice que eso es lo que tiene que suceder. Luego, claro, ves lo que sucedió ayer en el Ciudad de Valencia y todo se pone en cuarentena y en entredicho, ¿no? Pero en principio es un partido que el Real Madrid, aun con las bajas, lógicamente tiene que ganar frente al Granada.
Sí que es verdad, Carlos, que el Real Madrid suele moverse bien en este tipo de situaciones, cuando todo llega a jugársela una sola carta, ¿no?
Evidentemente, hombre, es un equipo que ya ha ganado campeonatos realizando y teniendo mucha presión en el tramo final de temporada. Y en esta ocasión no va a ser menos, aunque evidentemente, bueno, habría que exactamente ver cuántas veces ha llegado a tres jornadas para el final, segundo, y ha conseguido darle la vuelta a la tortilla, que eso no es tan fácil. Pero desde luego sí, el Madrid se desenvuelve bien. Viene de un empate contra el Sevilla, viene con el empate frente al
sí, Betis. Ha sumado 5 de 9 en las últimas tres jornadas, ¿eh?
Claro, sí, por eso te digo. Bueno, también cuando fue al Ramón de Carranza a jugar en Cádiz iba con una situación similar a la del partido de mañana y consiguió ganar de forma convincente. Bueno, es el Madrid más o menos, yo creo que saben, los jugadores tienen experiencia y saben manejarse en este tipo de partidos. Otra cosa es que luego las cosas se den y no pase nada, pues haya más lesiones o pase algo para que el equipo se lleve la victoria, claro. Y esperando, por supuesto, estarán todos muy pendientes. El primero, Zidane, ya lo he dicho, que él no se pierde el partido de esta noche en el Metropolitano.
El calendario del Madrid en principio no es malo, Bonilla. Por ejemplo, tiene ahora fuera Granada y Bilbao, que no se juega nada ninguno de los dos, y después Villarreal, que veremos a ver cómo llega la última cita, ¿no?
Pues sí, imagínate cómo puede llegar el Villarreal a 3 días para jugar la final de la Europa League. Pues vendrá absolutamente relajado y pensando en esa posibilidad de ganar esa Europa League y
salvo
y
que estar... se esté jugando la sexta plaza, ojo, que todavía puede ocurrir,
Hombre, por poder ocurrir, seguramente podrá ocurrir, claro. Pero yo creo que lo que tiene a 3 días vistas de ese partido los de Unai Emery no tendrá nada que ver con el partido que juegan en Valdebebas. Sí, yo creo que el calendario no es ni mucho menos malo para el Real Madrid para poder conseguir los 9 puntos. Tampoco parecía malo para el Fútbol Club Barcelona.
Sí, y de hecho, Granada y Levante.
Y a la primera, pues ya pinchó.
Eso es verdad, no te puedes fiar prácticamente de nadie. Acaba de llegar la noticia, la UEFA anuncia una investigación para investigar lo sucedido con Barcelona, Juventus, Real Madrid. Sigue RQR la UEFA con la Superliga, uh-huh, alimentando el enfrentamiento con estos tres clubes, ¿eh?
Bueno, en el Real Madrid en principio están tranquilos porque ellos tienen además, entienden, desde el Real Madrid, la espalda cubierta con ese juzgado de Madrid al que acudieron ya hace algunas semanas.
Sí.
Que dejó claro que no habían cometido ningún tipo de infracción y que no podían tomar medidas en contra, en este caso, ni de Real Madrid, ni de Barça, ni de Juventus, que son los que no han firmado ese acuerdo con la UEFA, que ha exigido de manera, creo yo, leonina al resto de implicados. Así que por ahí, desde el Real Madrid, están tranquilos. Está claro que Zeferin está absolutamente enciscado en esta historia. No sé cómo va a terminar, pero bueno, yo, sinceramente, del Toro, no creo que al final se atrevan, pero no por nada, sino porque a la UEFA le gusta mucho la pasta. Es lo que más le gusta del mundo, la pasta. Y los derechos de la Champions no valen lo mismo sin el Madrid, sin el Barça, sin la Juventus, que bueno, la Juventus lo tendrá que ganar en el campo todavía.
No, y que este caso, llegado a tribunales europeos, ojo cómo puede terminar, ¿eh? Si la UEFA va con todo, primero te puedes sancionar,
digo,
pero no sea a largo plazo. Acordaros del caso Bosman, que parecía tal, y acabó en una auténtica revolución dentro del fútbol. Por cierto, último asunto sobre el Real Madrid. Laporte ha sido nacionalizado, podría ir a la Eurocopa, depende de Luis Enrique, ya sabéis que tenía nacionalidad francesa, llegó a estar concentrado con la selección de Francia, pero no jugó, con lo cual podría debutar con España e ir a la Eurocopa. Tú sigues pensando que Nacho ha hecho más que de sobra merecimientos para estar en esa lista, ¿no?
Hombre, yo creo que Nacho es el mejor, el central más en forma español de los últimos 2 meses con diferencia. Desde luego, vamos, no veo a ninguno a su nivel. Ni Ramos, por supuesto, que ha estado lesionado, ni Íñigo Martínez, ni Albiol, ni Llorente, ni Llorente, digo, el central, ni, ¿qué te voy a decir yo? Pau Torres, a lo mejor.
Eric García,
es el único que a lo mejor, ni Eric García. Sí, Eric García jugó los 3 últimos.
Sí, por eso lo digo.
Pero no es un jugador que a mí me convenza demasiado, no sé. Ya veremos lo que pasa de todas formas de aquí al final.
¿Me dejó algo, Carlos?
No, el equipo va a bajar mañana por la mañana y luego, bueno, con esta historia del regreso tan... Bueno, yo creo que al final es un poco el recurso también del pataleo y en eso lo tengo claro porque podían haberle puesto el partido antes al Real Madrid, pero manda la tele, eso lo saben todos. Así que con poco descanso, como le ha pasado en muchas ocasiones, el Madrid afrontará el partido del domingo en Bilbao.
1:24, hacemos una pequeña pausa y estamos con el empate del Barça, que huele a dimisión en la lucha por el campeonato, y con el partido de esta noche del Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación... En Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 27 minutos, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos con todos vosotros de lunes a viernes a la una en punto para contaros la última hora del deporte madrileño. Hay que hablar del traspié del Barça, traspié muy grave, y del partido del Atlético de Madrid de esta noche. El Barça ganaba 0-2 al descanso en el Ciudad de Valencia con goles de Messi y de Pedri. Salió sin tensión en la segunda parte, el Levante se vino arriba, empató en dos minutos con goles de Melero de cabeza y Morales con una gran volea, Dembélé anotó el 2-3 en el 66 y Sergio León, que acababa de entrar al campo, empató con un gran remate dentro del área en el 83. Los culés quedaron cariacontecidos y pensando que la Liga se les marcha casi definitivamente. La prensa catalana es hoy muy crítica, habla de punto final, tiran la Liga, rendición sin honor... RIP y hundimiento en Valencia. Un Barcelona que solo ha sumado 5 de 12 puntos en las últimas 4 jornadas, que sigue con sus problemas en defensa. Sexto partido en el que el Barça recibe 3 o más goles esta temporada. Koeman queda muy tocado con esta derrota. Si no ganan la Liga, da la impresión de que Laporta no le va a dejar continuar en el banquillo por más que tenga un año de contrato. Y De Jong, por cierto, vio la quinta y es baja para jugar el partido contra el Celta. Es un resultado, Bonilla, que dinamita la Liga y que le deja al Atlético en una posición inmejorable esta noche, ¿eh?
Sí, indudablemente. Ayer nadie esperaba el traspié del FC Barcelona, sobre todo tras la primera parte, que fue una muy buena primera parte del conjunto del Barça. En los primeros 10 minutos, que todavía iban empate a cero,
fueron los mejores.
Sí, y Pedri tuvo dos ocasiones clarísimas de gol, las dos las marró, pero después de los dos goles del FC Barcelona, nadie se esperaba, no la reacción del Levante que pudiera llegar, sino cómo se aposentó en el campo el conjunto blaugrana, que sí llamó la atención.
Desconexión, desconexión.
Absolutamente, sí. Y los cambios tampoco fueron... los más acertados por parte de Koeman, e incluso con el empate a 3, el que terminó en el área contraria fue el Levante. atacando el área del FC Barcelona y no al revés, como se podía presumir y lo que se estaba jugando el conjunto blaugrana. Pero evidentemente, después de ese resultado, hoy el Atlético de Madrid tenía que ganarlo sí o sí, hubiese sido el resultado que hubiese sido ante el Levante, pero yo creo que ahora más todavía. Es una auténtica final lo que juega el Atlético de Madrid esta noche, y creo que esa final la tiene que ganar.
Un Barça que se desangra en estas últimas jornadas, fíjate, 5 sobre 12, Rodrigo, en las últimas 4 jornadas,
¿Cómo sería la cosa que yo anoche al descanso apagué la tele? Luego esta mañana me he tomado la molestia de ver la segunda parte y me parece una segunda parte de juzgado de guardia. Me parece inadmisible en cualquier caso, pero más con lo que se jugaba y de donde venía el Barça, ¿no? Con esa última estadística que has dicho y que ha hecho que el equipo se caiga cuando nadie lo esperaba, cuando incluso parecía el más fuerte de los tres o de los cuatro incluso que podían pelear por el campeonato. Hombre, todo va a depender de lo que pase esta noche en el Metropolitano. Si gana el Atlético de Madrid a la Real, el Atleti debería perder los últimos dos y el Barça ganar los últimos dos. Yo creo que ya decir ahora mismo que el Barça está eliminado es un poco prematuro, tal y como se están dando los últimos resultados, pero si el Atleti consigue la victoria esta noche, ahí sí despejaría yo la ecuación y no metería al Barça en las cábalas por la Liga.
Sí, porque son 4 puntos sobre 6 posibles, ya sería fallar muchísimo.
Y el averaje ganado para el Atleti. O sea, sería perder 2 el Atleti y ganar 2 el Barça.
Eso es, porque fue 1-0 en el Metropolitano con el gol de Carrasco y 0-0 en el Camp Nou. ¿Cómo estaba el vestuario del Barça? Pues estaba cari acontecido, como decía antes, prácticamente dando por perdida la Liga. Este Busquets hablaba de poquísimas opciones ya.
Opciones pocas, dependerá de lo que hagan los demás rivales, pero ya quedan muy pocos puntos, muy pocos partidos. Así que poca explicación también. Ha sido culpa nuestra, errores nuestros, a veces de colocación, de concentración, de precisión, demasiados. No solo en este partido, sino en líneas generales, nos hacen goles muy fáciles. Sí que es verdad que estuvimos en un tramo que estábamos muy bien, que estábamos con esa chispita que quizás no se está viendo en estos últimos partidos, y recortamos muchos puntos. Pero en los últimos partidos no fue así. Hemos dejado, como tú dices, muchos puntos para poder luchar por la Liga.
La cara de Koeman en los últimos minutos en el banquillo era para verla, sin creerse lo que estaba ocurriendo. Llegó a preguntarse qué he hecho en el descanso para que suceda esto. No encontraba explicación.
A veces es dificilísimo de explicar. Estamos 2-0 delante del marcador. Ritmo de intensidad del partido hemos bajado y nos ha sorprendido en varias jugadas donde no estuvimos muy atentos defensivamente. Y después cuesta cambiar el chip. Das demasiado ánimos al contrario. En vez de apretar, hemos dejado Levante entrar en el partido. Y han hecho bien, han marcado 3 goles en 45 minutos. Para mí no hay otra explicación. Yo también me pregunto a mí mismo qué hemos hecho en el descanso, porque ya hemos hablado sobre seguir con la intensidad y después, viendo la segunda parte, yo creo que no he logrado. Vamos tocado, porque siempre tuvimos nuestras esperanzas. Un partido que estaba 0-2 en nuestro favor. A veces no se puede explicar.
Venía fuerte el Barcelona, Carlos, y sin embargo se ha hundido en la recta final. Y ojo que esta derrota, si finalmente pierden las opciones de la Liga, creo que le va a costar la continuidad a Koeman,
No, el partido, el punto de inflexión fue el día de la Granada. Es el día en el que ningún rival puede sumar.
Se ponía líder ese
claro,
día.
Por eso, porque no podían sumar ni Madrid, ni Atleti, ni Sevilla, porque era un partido aplazado que le quedaba pendiente al Barça, y si hubiera ganado hubiera adelantado al Atlético de Madrid. Pero, de repente, y también habiendo empezado ganándolo, en la segunda parte el Granada le da la vuelta y yo creo que eso les dejó francamente muy tocados y realmente sin capacidad de reacción. Lo que dices, vamos a ver qué pasa. A priori es un resultado que ya le deja fuera, pero claro,
depende de lo de hoy.
Imagínate que Madrid y Barça, Madrid y Atleti pierden.
Claro.
Pues claro, tenemos otra vez la mundial montada, quiero decir, para las dos últimas jornadas. En principio es un resultado que le deja fuera, pero hay que esperar a ver los resultados.
El Atlético no puede fallar esta noche a las 10 contra la Real Sociedad.
Pienso que venimos de hacer un muy buen partido en Barcelona. Necesitamos mantener como desafío en nuestro partido a partido esta misma línea que tuvimos en Barcelona. Ojalá que estemos fuertes, ojalá que podamos seguir con esa ilusión, con esa intención y esa confianza que tengo sobre mis jugadores, que se los dije antes del partido de Barcelona.
Así de confiado está el Cholo Simeone antes de la cita. Ojo al Atlético de Madrid en casa, el mejor equipo del campeonato en su propio estadio. De 51 puntos posibles ha sumado 42, 13 victorias, 3 empates, una sola derrota contra el Levante. En los últimos 4 partidos como local ha sumado 4 triunfos con 10 goles a favor y uno solo en contra frente a Athletic, Alavés, Eibar y Huesca. Hoy cumple, por cierto, 500 partidos Coque. Uy, es que son muchos partidos, ¿eh?
Sí.
Esto sí que ya es para el paseo de las leyendas, pero muy, muy merecido. Y viene de hacer un partidazo encima contra el Barcelona. En principio, Saúl por Lemar. No esperamos nada más, Bonilla, ¿no?
Sí, no esperamos nada más. En un equipo que se acaba de concentrar en su hotel habitual de concentración en la capital de España. Recordemos que han dormido en pernoctado los futbolistas en sus domicilios. Al ser el partido tan tarde, a las 10 de la noche, pues Simeone les acaba de convocar. Hay 21 convocados, no está, como tú bien has comentado, Lemar. El resto son los otros 21 que están en el primer plantel del conjunto rojiblanco y en el once inicial lo que tú has comentado. Recordemos que Lemar fue sustituido por Saúl en Barcelona en el minuto 12-13 aproximadamente de partido. Pues bien, a partir de que sale Saúl, ese va a ser el once que va a poner en liza hoy ante la Real Sociedad, con Oblak en portería, Tripier, Savic, Felipe y Hermoso en defensa, Coque, Llorente, Saúl, Carrasco, Correa y Luis Suárez, para intentar anotar goles, conseguir 3 puntos. La Real Sociedad lo va a poner difícil, pero indudablemente el Atlético de Madrid en el día de hoy no puede fallar.
La Real viene quinta con 56 puntos, 4 de margen sobre el Villarreal, que es séptimo, con gente peligrosa, ¿eh? Como Portu, como David Silva, como Oyarzabal, como Isak. Ojo que son gente peligrosa, que están buscando su segunda participación consecutiva en Liga Europa y lo tienen muy al alcance de la mano. Pero fallar hoy, Rodrigo, sería para tirarse de los pelos, ¿eh?
No, el Atleti lo tiene en su mano y es un partido para demostrar personalidad, que casi siempre lo ha hecho el Atlético de Madrid esta temporada, y para no tirar primeras partes, que es algo que sí que ha hecho en algún momento esta campaña y luego se ha quedado sin tiempo y ha querido ganar a última hora y no siempre ha sido posible. Yo creo que es un partido a 90 minutos, pero para jugar los 90 de la misma manera, con la misma intensidad, va a ser complicado porque el cansancio también se va notando, pero sí por lo menos con la personalidad suficiente como para poder llevarse el partido. Y luego el 11 es de garantías. Me gusta si al final juega con 4 atrás, con Hermoso en el lateral, Saúl al lado de Coque, bueno, quizá con Dovia, ¿no? También se había ganado la posibilidad, por lo menos estar en las quinielas para ser titular en el día de hoy. Creo que hoy en día le da un empaque mayor al Atlético de Madrid en el centro del campo, y a ver qué pasa con João Félix, ¿no? Se le va quedando la temporada sin cartuchos para poder ser ese futbolista que deslumbró al principio. 2 años en fútbol ya son muchos, él los está pasando de puntillas en muchos tramos de la temporada, no es titular desde el partido contra el Betis, y a ver si hoy tiene su noche para enganchar con Luis Suárez, porque me da la sensación de que Luis Suárez necesita mucho un futbolista como él cerca que le pueda surtir de balones, cuanto más cerca del área mejor.
Queremos buscar más opiniones hoy acerca de este gran partido de esta noche, que contaremos en directo aquí en el Partido de la Onda. Ahí lo va a comentar Juan Sabas, exjugador del Atlético. Juan, buenas tardes. El Atlético hoy no puede fallar, ¿eh?
Sí, es imposible que quepa en cualquier cabeza atlética el cometer errores de aquí a final de temporada, porque los rivales están fallando. Falló el Madrid el otro día con el Sevilla, falla ayer el Barça con el Levante, y están allanando el camino hacia el título. Ahora bien, toca hacer los deberes, equipo complicado, equipo que se está jugando, equipo que ha ganado un título, equipo que tiene muchísimo moral y que juega muy bien al fútbol. Yo creo que la intensidad del Atlético de Madrid tiene que ser hoy al 1000 por 1000, sabiendo que te está jugando una liga y que es complicado el que se van a dar tantas circunstancias positivas y que no son adversas para conseguir el título.
Pues esa es la clave, Bonilla, salir enchufados desde el minuto uno, no cometer errores atrás, eso es lo más importante, no permitir que la Real se te adelante y a partir de ahí ves si cae el gol, que es lo que le está faltando al Atlético, por lo menos el otro día, ¿no? Y
sí,
en Elche también le costó.
Sí, es verdad que le costó pues materializar goles. Estuvo, por ejemplo, en el día del Real Betis Balompié, comenzó bien, marcó enseguida por mediación de Carrasco, pero luego no tuvo la continuidad y no tuvo la suficiente fuerza para haber conseguido otro segundo gol que le diera los 3 puntos en el Villamarín. En el otro día en el Nou Camp pasó 3 cuartos de lo mismo. Ante el Elche también tuvo ocasiones de gol y luego tuvo que encomendarse, pues yo qué sé, a todos los santos para que aquel penalti de Fidel en el minuto 90 se estrellara en el palo o lo hubiese atajado Oblak. Sí, yo creo que los goles es lo primordial para este Atlético de Madrid, que no se debe conformar solo con uno. Si se adelanta en el marcador, tiene que ir a por más, porque evidentemente sabe que las situaciones al final de los partidos se le pueden poner difíciles.
Hombre, el buen momento de Hermoso, de Coque, de Llorente, de Carrasco, invita al optimismo esta noche. Falta que, por ejemplo, Luis Suárez se enchufe, ¿no? Y por fin vea puerta, Rodrigo.
Sí, pero yo veo el equipo titular y creo que está bien acompañado. Si tiene a Joao Félix cerquita, si pueden surtirlo de balones también Carrasco, incluso Llorente, ¿no? En esas llegadas desde el perfil derecho, incluso Coque, ¿no? Al que yo, insisto, creo que veríamos más liberado junto a Condovia en vez de junto a Saúl, pero bueno, es la decisión de Simeone. Yo creo que son futbolistas que le pueden arropar a Luis Suárez para que sea decisivo en los últimos metros. Yo sigo pensando que si Luis Suárez tiene balones dentro del área, va a marcar goles. Lo que pasa es que es verdad que últimamente no los ha tenido demasiado claros tampoco. El otro día en Barcelona, uno muy esquinado, casi sin ángulo, pero ahí estaba para engatillarlo y para encontrarse con Ter Stegen, ¿no? Yo creo que lo que tiene, va a seguir manteniendo sus números y sus porcentajes de acierto, pero le está costando últimamente, seguramente desde que volvió a la actividad también, pues encontrar ese puntito, ¿no? Atinado como para poder volver a marcar goles, pero que seguro que van a llegar.
¿Y cómo llega la Real, que viene de ganarle al Celta 2-0 con goles de Lustondo y de Oyarzábal? Ha sumado 9 puntos sobre 12 posibles en las últimas 4 jornadas. Llega fuerte, llega con la gasolina justa. Nos lo va a contar Mikel Recalde, compañero de Noticias de Guipúzcoa. Mikel, buenas tardes.
Hola, buenas desde Donosti. Pues sí, la Real se presenta en el Wanda ilusionada y motivada. Un estadio, por cierto, el que todavía no conoce la victoria. El equipo realista persigue su segundo gran objetivo de la temporada, que es acabar en plazas de Europa League. La pasada semana selló su clasificación para las competiciones europeas, pero todavía la Conference no es una competición que parece interesarle demasiado. La realidad es que los realistas se presentan a la cita bastante cansados, bastante cargados de partidos, no están acostumbrados a afrontar semanas de 3 encuentros, y el depósito de gasolina de varias piezas clave de Imanol se encuentra medio vacío. Esto sin duda va a provocar y va a condicionar su convocatoria y su alineación. Incluso se plantea un cambio de esquema y copiar los 5 defensas de Simeone. La verdad es que aquí sorprende mucho que se comente que la Real se juega mucho menos que el Atlético, porque el Villarreal y el Betis son 2 malos rivales para esa quinta y sexta plaza, y una derrota de la Real le dejaría en una situación comprometida. Lo cierto es que se presenta una cita bonita, interesante. Yo creo que el partido más difícil que le queda al Atlético de aquí a final de temporada, y bueno, la verdad es que la Real, en la mente de la Real, es regresar al menos con un punto.
Gracias, Mikel. No lo tiene ni mucho menos todo hecho el equipo de Donostiarra. Estres y Manol, eso sí, el entrenador de la Real, deshaciéndose en elogios sobre el Atlético.
Es el equipo, creo, más regular de toda la liga. Lo han demostrado por sus números y sobre todo en casa. Creo que de 17 son 13 ganados, 3 empatados y 1 perdido. 9 goles en contra. La verdad es que, bueno, en ese sentido creo que es un equipo muy completo, un equipo muy competitivo, con un gran entrenador que está peleando por ganar la Liga. Pero evidentemente nosotros nos jugamos el quinto puesto y lo que queremos es ganar. Creo que los dos equipos van a salir a lo mismo.
¿Algo más, Bonilla?
Pues que Carlos Fernández, Merino, Sangali y Ayen Muñoz son las bajas de los donostiarras. Ojo al Atlético de Madrid, que tiene a 4 futbolistas apercibidos de sanción: Coque, Saúl, Hermoso y Savic, que el partido lo dirige Cuadra Fernández y que comenzará tarde, a las 10 de la noche.
La Real, que viene al Metropolitano, un equipo que, por ejemplo, en Madrid ha sufrido mucho este año, Carlos, ¿eh?
No, claro que ha sufrido, y no solo este año, ya desde la eliminatoria de Copa de la temporada pasada, que ganaron en el Bernabéu 3-4, desde que está Imanol. El Real Madrid ha sufrido mucho con la Real Sociedad. Este año rascaron un empate al principio de liga allí en Anoeta, pero es un equipo muy complicado. Y como decía Mikel, bueno, seguramente a priori puede ser el rival más complicado que le queda al Atlético de Madrid.
Pues el Atlético se lo juega todo a las 10, es favorito, pero el rival es de cuidado, lo contamos aquí en Onda Madrid. Vamos ahora con el Getafe. Por la parte de abajo de la tabla, el Alavés ganó ayer al Elche. El Alavés suma ahora ya 35 puntos, uno más que el Getafe, que tiene 34. 30 tiene el Elche, que se complique mucho la permanencia. Los azulones juegan hoy en Vigo contra el Celta a las 8 de la tarde. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8 menos 5. Sin timor, eso sí, baja por acumulación de amonestaciones. Diego García contará el partido. Diego, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Malas sensaciones las que dejó el equipo contra el Eibar. Un Getafe que solo ha ganado uno de los últimos 10 partidos, ¿eh?
Sí, son muy malos números, es una dinámica muy negativa la que arrastra el equipo de Bordalás y evidentemente, bueno, la peor de las circunstancias es esa derrota en casa frente al colista, un partido que se supone debes ganar si quieres estar en primera división la próxima temporada. Se ha complicado un tanto la historia del Getafe, es verdad que tiene una ventaja y es que los equipos que van detrás de ti tampoco están respondiendo al nivel esperado o deseado a final de temporada para intentar pegar ese arreón final y eso está beneficiando al Getafe, pero si no fuera por ello, yo creo que a día de hoy el equipo azulón estaría en una peor situación y ojo a que esta tarde no se consiga al menos puntuar en Balaidos porque sería un drama.
Podría ser matemática incluso la permanencia si nos ponemos en el mejor de los casos. Si el Getafe gana, si el Huesca no le gana esta tarde al Athletic, habría que esperar mañana en ese caso que el Eibar no le ganara al Betis. Chacla por timor, en principio en defensa, el resto, si Gené está en condiciones, los mismos, ¿no?
Sí, no creo que haya mucha variedad en ese 11 que Bordalás está manejando. Yo creo que va a jugar con su equipo de gala, en este caso, entre comillas, porque al final, bueno, pues va a buscar el mantener esa portería a cero con Chacla en el eje de la zaga, acompañando a Gené si finalmente está listo para jugar o no. En principio parece que todo hace indicar que podría estar en condiciones. Damián Suárez va a ser lateral derecho. Evidentemente por la izquierda va a jugar Olivera. Y en el centro del campo, pues la dupla habitual, Maximovic y Arambarri, que no se pierden una, a la izquierda Cucurella, a la derecha, tengo alguna duda, creo que va a jugar Nyon casi seguro, pero a lo mejor hoy, no sé si Aleñá puede tener algún minuto, yo creo que va a jugar Nyon casi seguro, además que es un hombre que es fijo para Bordalás, y arriba lo tengo claro que Nesunal junto a Mata van a ser la dupla ofensiva.
Este es Bordalás, el entrenador de los azulones, manda un mensaje a la afición y habla de confianza total en la permanencia.
Entendemos que estén preocupados, como estamos obviamente todos, pero ahora más que nunca tenemos que estar todos juntos. El apoyo incondicional que tenemos de ellos es vital en estos momentos tan importantes para el equipo. Confío en el Getafe, confío en la permanencia, por lo tanto todos los que están conmigo tenemos plena confianza en que lo vamos a conseguir obviamente.
Se ganó en Huesca con dos buenos goles de Nesunal y ese es el gran problema del Getafe, el gol. En la segunda vuelta, Diego, no ha marcado en 11 de los 16 partidos que ha disputado, ¿eh?
Es que es un auténtico problema. El gol del Getafe esta temporada está lastrando al equipo a esas posiciones de abajo y lo cierto es que es donde viene prácticamente toda la circunstancia de estos números, ¿no? Hay que recordar que el Cucho Hernández, que era un futbolista importante para la zona ofensiva, está lesionado, que Darío Póveda también está lesionado y que ninguno de los dos ha podido contar Bordalás con ellos prácticamente con Póveda toda la temporada, con el Cucho Hernández toda la segunda vuelta. Pese a ello, lógicamente, ni Mata, ni Ángel, ni el propio Nesunal están muy lejos de sus números habituales, sobre todo Mata y Ángel. Quizá por eso a lo mejor hoy Mata se reserve y meta a Ángel en ataque por buscar alguna diferencia, pero no lo creo. Yo creo que al final va a apostar por lo que estaba saliendo bien, como salió en Huesca, por ese duelo, esa dupla entre Mata y Nesunal, pero en cualquier caso lo cierto es que el gol es un problema y bastante grave para este equipo de Bordalás.
Llega el Celta en buena racha, pero tiene muy lejos Europa. 3 victorias seguidas, Osasuna, Levante y Villarreal. Peligro arriba con Iago Aspas, que vuelve hoy con Bryce Méndez, con Santi Mina, con Denis Suárez, pero allí lleva el Getafe sin perder en sus 4 últimas visitas. 3 victorias y un empate. Lo contamos, 3 empates, perdón, y una victoria. Lo contamos a las 8 menos 5 aquí en Onda Madrid. Diego García, gracias.
Un abrazo del Toro.
Por cierto, noticia de la mañana en segunda división, se ha lesionado Sekou Gassama, el delantero del Fuenlabrada. Lesión muscular. Había reaparecido el pasado fin de semana en Anduba frente al Mirandés con derrota 2-1, jugó 12 minutos, ha vuelto a caer. Lesión muscular, se pierde los próximos partidos, empezando por el del Rayo este próximo fin de semana. Y en las ligas internacionales, campeón ya el Manchester City en Inglaterra, campeón el Sporting en Portugal. El Manchester United perdió ayer en casa con un equipo B frente al Leicester, 1-2, y los de Guardiola fueron campeones en sus propias casas, Rodrigo.
Sí, así es, ya tenemos dos campeones más en Europa. El City, aprovechándose de ese tropiezo de su eterno rival en Old Trafford, van 5 Premiers en los últimos 10 años para los Citizens, y eso que estas navidades los de Guardiola eran octavos a 8 puntos del Liverpool, luego lanzaron 15 triunfos seguidos, 21 si sumamos todas las competiciones. Baluartes de la temporada, Rubén Díaz y Stones, defensa menos goleada del campeonato, Gundogan, seguramente uno de los mejores centrocampistas y máximo goleador sorprendentemente del equipo, y De Bruyne, Foden o Bernardo Silva, que han actuado arriba porque Guardiola, como hizo en el Barça, ha jugado con falso 9 esta temporada. 3 españoles en la plantilla, Eric García, Ferran Torres y el madrileño Rodri, y por supuesto el arquitecto de esta obra, Pep Guardiola.
Relief.
Siento alivio. Estoy increíblemente feliz por mucha gente. Es un logro enorme porque tuvimos grandísimos rivales en esta liga. Fue difícil también por el confinamiento y por la situación que todos conocen. Estoy increíblemente satisfecho.
Tercera Premier para Guardiola, igual a Wenger y a Mourinho, y redondea números: 3 ligas con el Barça, 3 Bundesligas con el Bayern y 3 Premier con el City. 9 títulos de liga en 12 años como entrenador y título número 31 de su carrera, 14 con el Barça, 7 con el Bayern, 10 con el City. Ya solo tiene por delante a Luchescu con 33 y a Ferguson con 49, pero con muchos más años de carrera. Y todo esto además a pocos días de la primera final de la Liga de Campeones en la historia del Manchester City.
Y tiene la final de la Copa Inglesa este próximo fin de semana frente al Leicester. Hoy te tienes que rendir a Guardiola.
Hombre, Carlitos, hay que felicitar. Hay que felicitar al campeón, evidentemente. Esto es así, hay que honrarle. Tampoco tiene malos equipos, esto hay que decirlo. No va descalzo.
Otros con esos también. Equipos tampoco ganan tanto.
Esto es correcto. Ahora, donde hay que verle de verdad es ahora en la final de la Champions. Que ahí es donde con el City. El Bayern ahí se quedó a las puertas siempre, no pudo ni con Atlético ni con Real Madrid. Vamos a ver este año. Esta es la prueba del algodón del toro para Pep.
Bueno, y en Portugal, con españoles también en la plantilla, el Sporting ganó la Liga 19 años después, Rodri.
Sí, una sorpresa al principio de la temporada que este Sporting sea el campeón, pero se lo ha ganado durante toda la temporada. Anoche 1-0 al Boavista, levanta esa Liga 19 años después. Estos son los propios jugadores al acabar el partido en el círculo central del José Albalade. Los Leones han ganado dando la sorpresa al Benfica y al Oporto de la mano de Rubén Amorim, que solo tiene 36 años y solo había dirigido 13 partidos al Braga hasta ahora. Eso sí, fue campeón con el Braga la temporada pasada. Un esquema de juego también arriesgado, solo 3 en defensa y con Antonio Adán en la portería, el ex del Real Madrid y del Atleti, que ha sido el portero menos goleado del campeonato. También están en el equipo el ex del Rayo Pedro Porro, defensa del mes en 3 ocasiones esta temporada, y el ex del Getafe Antunes. A los Leones les han sobrado 2 jornadas, sacan 8 puntos al Oporto, 12 al Benfica y no han perdido un solo partido. Están invictos en el campeonato con 25 victorias y 7 empates.
Y ojo a lo de Italia, Carlos, ojo, porque la Juve, que ayer ganó el Nápoles, se puede quedar fuera de la Liga de Campeones. Si pierde hoy, se queda 4 puntos por debajo y Cristiano estaría preparando las maletas ya, claro.
A falta de solo 2 partidos.
Y Pirlo, que ya se las están haciendo.
Eso, yo creo que Pirlo tiene totalmente terminado su futuro de momento como entrenador de la Juventus. No, la verdad es que, bueno, decíamos antes, ¿no?, que la Juventus tendrá que ganarse su participación en la Champions,
sí,
primero en el campo, que sí, lo tiene
difícil,
prácticamente
difícil,
en chino, con lo cual a partir de ahí ya veremos lo que pasa y qué pasa con Cristiano Ronaldo, porque es cierto que, bueno, lleva 3 temporadas allí, él no se fue a ganar el Scudetto, llevaba 2,
no, claro,
pero desde luego yo creo que le ha salido el tiro por la culata, ¿eh?
La Juve, que lo tiene muy mal para estar la Liga de Campeones la próxima temporada. Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Gracias, Carlos.
Adiós.
En baloncesto, ayer estuvo aquí en el partido de la Onda Ferran López, el director deportivo del Fuenlabrada, con Carlos Sánchez Blas, con José Luis Poblador. Dejó frases interesantes sobre la continuidad del entrenador Raventós, sobre la edad real de Basala Bagayoko, el chico que ha revolucionado los últimos días, y sobre Barea y lo que ha pasado en Estudiantes, la marcha del Boricua. Escuchad a Ferran López.
Raventós, ha llegado su momento, va a renovar, primer entrenador del Fuenlabrada la próxima temporada. Él dijo aquí ayer que tenía ilusión en que le llegara por fin el momento. ¿Lo tienes claro o no?
Sí. Es de justicia ofrecérselo.
creo que se la ha ganado. Hace 6 años que está con nosotros. Históricamente hemos sido un club que hemos dado oportunidades a muchos. J. Cuspinera también lo hizo así. Yo creo que se lo ha ganado. Es de justicia. Otra cosa es que él después diga que no, pero yo creo que el ofrecimiento, bueno, tiene que ser.
¿Te pone, te apetece o te da miedo que Bagayoko, 14 años, debutante más joven en la historia del ACB por delante de Ricky Rubio, forme parte del primer equipo la próxima temporada? ¿Eso lo tienes claro o no?
Cada día más, sí, sí. Bueno, yo creo que es un jugador que cambia partidos, es un jugador diferente, es un jugador que consola su presencia, sus rebotes, sus cambiar los tiros y tal, y bueno, es lo que te digo, creo que es un jugador diferente, hay que ser realistas. En estos países, cuando vas a inscribirle, no sabes cuántos años han pasado desde que ha nacido, la verdad te lo digo. Yo creo que reales 14 no tiene, creo que tiene 2 más, no hay que decirlo así, pero es verdad que yo en ningún momento me he aprovechado de su pasaporte, porque si tiene 16, que yo creo que son los que tiene, está jugando en EBA y en Junior, que es donde le corresponde.
Sí. Si a ti te hace lo que le ha hecho Barea a Estudiantes, ¿te pillas un buen rebote?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que era el compromiso con los jugadores y con los clubs, cuando tú firmas algo, yo no sé qué hubiera pasado aquí, ¿no? Pero conociendo el club como somos, se hubiera montado una guarda, sí. Porque yo creo que al final de la situación que está Estudiantes ahora mismo, se ir diciendo que echa de mucho de menos a los hijos, cuando hace, sabe toda España que hace 2 semanas o 3 pidió permiso para ir a su cumpleaños y ya se lo fue a ver, pues hombre, la verdad es que a mí, aquí se hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado, conociendo al presidente y a mí.
Vamos con las últimas noticias. Sorteadas las semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol, Laura.
Doble enfrentamiento madrileño-blaugrana. El Madrid Club de Fútbol Femenino se medirá al líder de la Liga, el Barcelona, el miércoles 26 de mayo. El Atlético de Madrid frente al segundo de la Liga, el Levante, el jueves 27. La gran final será el domingo 30, todos los partidos en el Municipal de Butarque de Leganés. La jugadora del Madrid, Icíar Pinillos, y la rojiblanca, Charlín Corral, valoraban el sorteo.
Igual que dijimos contra el Real Madrid, vamos a plantar cara como estamos haciendo durante la temporada. Y bueno, todo puede pasar.
No muy, muy, muy fuerte. Levante está haciendo una gran temporada, así que va a ser un gran partido. Pero obviamente quiero que ganen mis compañeros.
Rafa Nadal debuta esta tarde en el Masters 1000 de Roma.
No será antes de las 6 de la tarde ante la joven promesa del tenis italiano, Jannik Sinner, 19 años, número 18 del ranking mundial. Rafa busca su 10º trofeo en la arcilla romana y revalidar el título de 2019. Por cierto, que ayer le preguntaron sobre su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio y lo dejó en el aire por la incertidumbre del COVID-19.
En un mundo normal y corriente, pues los Juegos siempre han sido una super prioridad para mí. En un mundo como el que vivimos a día de hoy, las cosas son cambiantes y yo lo único que digo es que las decisiones se toman más a corto plazo que a largo plazo, ¿no? Yo mis calendarios a día de hoy no los hago con 6 meses de antelación, los hago con semanas, y también que tengo casi 35 años, pues tomo las decisiones en base a lo que mi cuerpo y mi cabeza me exigen en cada momento.
Un Nadal que busca los 16avos de final, donde ya está Alejandro Davidovich, que ha ganado hoy a Cameron Norrie, y Roberto Bautista, que ha hecho lo propio ante Cristian Garín. En el cuadro femenino tenemos a Garbiñe Muguruza jugando en la segunda ronda ante la croata Bernarda Pera, que ha ganado el primer set 6-2. Muguruza ha remontado en el segundo, ganando 6-0, y estamos en el set definitivo en la tercera manga, ahora mismo 5-4 a favor de la española, pero muy debatido este partido ante la croata. Sara Sorribes también está jugando su partido ya ante la bielorrusa Arina Sabalenka, 5-6 para la bielorrusa en el primer set.
España tendrá doble abanderado en los Juegos de Tokio.
Saúl Cravioto y Mireia Belmonte inaugurarán la nueva fórmula mixta para ser los portadores de la bandera española en unos Juegos Olímpicos. Son los 2 deportistas nacionales con más medallas en su haber, 4 para cada uno. Esta nueva fórmula con 2 abanderados, un hombre y una mujer, es una recomendación del Comité Olímpico Internacional para dar visibilidad a la igualdad efectiva de géneros, que será efectiva en los Juegos de París 2024.
Fútbol sala, empate del Inter Movistar antes de las semifinales de la Copa del Rey.
Siguen los madrileños sin encontrar la regularidad esperada en la Liga. Empate a 3 ante el Zaragoza con remontada incluida. Llegó a ir perdiendo por 1-3 el Inter en la primera parte. Tino Pérez, el entrenador, pide a sus jugadores que sepan superar los momentos de ansiedad.
Creo que hay que tolerar esas situaciones en las que las cosas no salen o que van un poco a peor, ¿no? Porque después de perder el otro día, yo creo que el equipo tenía más responsabilidad y ansiedad, y por eso esos pequeños detalles. Pero bueno, que tenemos que ir madurando y tenemos que ir asimilando eso y aprender de estas situaciones para luego, cuando ocurran, tratar de buscar la mejor selección.
Y Mikel Landa, que lanzó ayer su primer aviso en el Giro de Italia atacando en los últimos kilómetros. De Marchi es el nuevo líder, la maglia rosa. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias esta tarde desde las 8 menos 5. Fútbol en directo. Muy interesante. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.